Saludos, buenos días y bienvenidos al programa número 21 de A la cola del pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. La segunda etapa alpina nos ha dejado una de las imágenes más preciosas del Tour, la subida a la Cerse de Montvernier. La prueba francesa no deja de sorprendernos cada año. Tampoco nos sorprendió la victoria de Romain Bardet, que suma la segunda victoria para su equipo y para los franceses. La general, pese a los intentos de contador, sigue sin cambios, con Froome de líder, Nairo Quintana en el segundo puesto a 3 minutos y 10 segundos y Valverde cierra el podio a 4 minutos y 9 segundos. Y amenazando el puesto del murciano se encuentra Geraint Thomas a 6 minutos y 34 segundos. Contador, por su parte, sigue a 6 minutos y 40 segundos. Y como siempre estoy acompañado de Albert Rivera.
Buenos días, Cristian.
Además hoy se ha unido al pelotón Julián Sáez, nuestro responsable de la revista Ciclismo Valenciano y colaborador de este programa. Y hoy tenemos una etapa que promete ser decisiva, la penúltima bala del equipo español para intentar arrebatar a Froome el amarillo. Un puerto de segunda, dos de primera y un fuera de categoría, la Croix de Fer, que serán los jueces de esta etapa. Hechas las presentaciones, comenzamos. Pasamos ya a comentar esa etapa de ayer, que la verdad que en los primeros kilómetros, hasta que no llegamos a los últimos 50 kilómetros, vimos una etapa un poco, quizás por decirlo, aburrida, la verdad.
Sí, bueno, buenos días a todos. La fuga que se formó, ya lo estábamos diciendo aquí, que se formó con 28 corredores, que bueno, todos eran grandes escaladores. Aquí dijimos en nuestras apuestas, todos franceses, bueno, menos creo que tú, Cristian, dijiste...
Yo fui el único que dijo que era Thomas, ¿sí? Los demás, pero todos franceses, pero espera, que creo que Julián también, que lo tenemos ya otro lado del teléfono y vamos a presentarle. Julián, tú dijiste Pinot, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Sí, me engañé de poco, ¿eh?
La verdad que sí.
La verdad es que sí, que los franceses, a excepción de la victoria de Villermoz, ¿no? Aún no habían mojado. Y bueno, y ayer se vio mucho francés en esa fuga de 28 ciclistas y al final, pues sí, uno de ellos, Romain Bardet, que hizo unos kilómetros finales espectaculares, sobre todo esas bajadas que le vimos muy hábil, a diferencia de Thibaut Pinot, y bueno, y se presentó en meta en solitario. Muchas llegadas en solitario de un corredor solo en este Tour,
sí,
recuerdo
sí.
La de Purito, la de Plaza, la de Esque, la de ayer de Bardet, muchas llegadas de un solo ciclista. Yo no sé si tendríamos que ver las estadísticas, pero llegadas de un solo ciclista a meta, ese Tour se están produciendo muchas.
Sí, sí, la verdad que estamos viendo que la fuga no llega en dos o tres corredores, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que sea más listo, más o tenga más fuerza para atacar desde lejos y llevarse la victoria de etapa. Sí, lo estamos viendo, como estabas bien diciendo, con Bardet o con Rubén Plaza, con Pulito. La verdad que bueno, también hay que verlo por el lado de la estrategia, ¿no? De la fuga, que eso quiere decir que hay grandes hombres en cada fuga y la victoria es cara, entonces tienes que jugártela desde lejos, como vimos a Simon Geske, que la verdad
sí. Nos
sorprendió también mucho. Y bueno,
sí, porque no era ningún favorito en este caso. Sí que es verdad que de Romain Bardet, sobre todo, esperábamos ya algo más de él y más viendo ese espectacular descenso que se marcó, que iba como un tiro.
Sí, Bardet tenía gente de su equipo tirando para en la fuga para conseguir la victoria, como también el Eurocar, que al final, pues mira, no le salió a Roland, que vimos ahí a Gautier en la subida a los Lacets de Montvernier tirando como si fuera, como la verdad que parecía, lo están comentando también Carlos de Andrés y Perico, que bueno, es imposible quitarte a Gautier de donde lo lleves, porque es un hombre muy fuerte y muy, muy potente. Y bueno, pues a veces trabajar no sirve para ganar, y en este caso el AG2R sí que lo hizo muy bien para Bardet, y Bardet tuvo las piernas y él lo tenía muy claro, que después del fracaso de en Mende con su compañero, sí, compañero nacional, entre comillas. Sí,
porque luego vimos que entre ellos se cuchillaban casi, poco les faltaba para eso llegar a eso.
Él piensa que la derrota aquella, ¿no?, el fracaso, es lo que le ha hecho en esta etapa tener las fuerzas suficientes para llevarse la victoria de etapa, que bueno, es una buena victoria de etapa, y yo creo que Bardet, aunque venía a hacer una general menos discreta, la verdad que bueno, se puede ir con buen sabor de boca, por lo menos, no, con
Bardet,
una victoria.
Bardet, recordamos que es un corredor jovencísimo, tiene 25 años, si mal no recuerdo, todavía, y tiene todo por delante. Mucha gente que hemos preguntado ya nos han dicho que los franceses tienen un futuro por delante espectacular. Sí. Y que nos vamos a cansar de ver ganar a los franceses en los próximos Tour de Francia. Una cosa que quería preguntaros a los dos fue esa polémica, entre comillas, que se ha creado por cerrar el paso al público el Ascenso de Montvernier. Que no sé si os fijasteis que esa ascensión a ese puerto que se ha descubierto este año, la verdad que un puerto muy, muy bonito, unas rampas, hasta 18 curvas tenía ese puerto. Y no sé si qué os pareció, empezando por ti, Julián, esa decisión de cerrar al público ese puerto.
Cuando el Tour lo toma esta decisión es por algo, ¿no? Yo por la televisión vi que era una subida muy estrecha.
Sí.
Y meter ahí ya no solo al público, sino también a los coches, las motos, hubiese podido ser un caos. Yo creo que fue una decisión acertada, muy bonito, muy bonita hasta la subida, el puerto. Vimos ayer cómo se recreaba, ¿no?, la realización de la televisión francesa en esas imágenes preciosas que hoy también hemos podido ver, fotografías muy chulas. Y bueno, un descubrimiento más de a los que nos tiene acostumbrado el Tour de Francia. Creo que se subió en Dauphiné también.
Es verdad. Sí.
Esta subida, no sé si allí se permitió público o no en el Dauphiné. Igual allí sí que no hablo.
La verdad que yo es que no recuerdo exactamente.
Y a raíz de lo que pasó allí se ha decidido no permitirse aquí, o allí ya no se permitió, no sé. No sé exactamente, porque el Dauphiné también lo organiza ASO, lo organiza el Tour de Francia. Pero bueno, de todos modos, yo creo que fue una decisión acertada. Los ciclistas pudieron subir con todo lo ancho de la calzada, que ya de por sí era estrecho. Y luego, cuando ya se hacía la carretera más ancha, sí que se permitió, claro, casi llegando arriba, sí que se permitió al público. Yo creo que fue una etapa muy bonita, la segunda de los Alpes, y a ver si sigue subiéndose más años. Esa subida impronunciable, que no sé decirla.
Los lazos, ¿no?
Los lacitos, sí. Lacitos, y ya está.
Sí, bueno, lo que comentaba Julián, totalmente de acuerdo. Yo creo que una subida que era muy complicado que el público estuviera ahí, porque, bueno, no sabemos hasta qué punto podía llenarse eso de gente, y la verdad sí es que ya veías a los ciclistas que apenas podían adelantarse casi. Pues, claro. Era una calzada muy, muy estrecha y bueno, muy bonita. También las fotos que vimos después, tenían muchas pintadas a favor de Simon Yates. Y luego vimos una foto que se veía la sombra de Yates, Yates en pequeñito, y luego el nombre de Simon Yates desde arriba. La verdad que sí, bueno,
preciosas imágenes. Sí.
Y bueno, ya si hubiera habido público, pues a lo mejor habría estado más complicado el tema de la realización, no sé exactamente, pero bueno, hablando de la realización, que ayer lo comentamos muy, muy por encima. Ayer también sí que vimos un poco que no hicieron todo lo bien que tenían que hacer mostrándonos el grupo de favoritos.
Sí, y ayer volvió a pasar lo mismo. Sí, que es verdad que este año no es algo ya, se está convirtiendo en casi algo habitual, quizás, enfocar demasiado, que también es comprensible, por otro lado, a los corredores franceses. Y obviamente ayer quizás sí que estaba prácticamente claro que iba a ganar Bardet, y quizás sí que de verdad que nos dejó unas imágenes muy bonitas del descenso de Bardet. Pero también la carrera estaba interesante en el grupo del maillot amarillo, en el grupo de los favoritos.
Realmente la subida a los lazos no la vimos del pelotón de favoritos. No, prácticamente no pudimos ver casi imágenes. Sí, un poco el intento de Alberto y eso demoró un poco la carrera, pero...
De hecho, después del descenso del Col du Glandon, vimos mucho a Bardet descendiendo, pero por un momento no sabíamos si el grupo había cazado a Contador. Sí, ese que estaba allí era Masca, porque las imágenes que se ofrecían solo eran aéreas. No podíamos asegurar con exactitud quién era el corredor que estaba, quién era ese Tinkoff que estaba en el grupo de favoritos, y luego al final sí, pero hubo un momento que pudimos ver que era Contador. Pero sí que es verdad que este año lo hemos visto demasiado. A la realización muy pendiente de Pinot, sobre todo de Pinot. De Pinot y de Bardet, sí.
a Pinot lo hemos visto bastante por la espalda, sobre todo porque el pobre bajando. Y bueno, no sé, Julián, tú cómo ves, sí que es verdad que la realización del Tour de Francia nunca puedes decirle nada porque siempre lo han hecho bien, pero sí que, bueno, cuando pasa alguna cosa así, pues se dice y no pasa nada.
Sí, porque sorprende, ¿no? Porque luego siempre lo hacen bien. Y bueno, lo ven todo desde el prisma francés, que también es entendible.
Claro.
Y bueno, ayer hubo un momento que nos sacaban mucho a Bauke Mollema bajando, ¿no?
Sí, es verdad.
También nos quedábamos así, bueno, Mollema bajando, vale, pero incluso en los gráficos, ¿no? De los tiempos, salía Mollema como si fuese... Sí. Pero bueno, es situaciones de carrera, ¿no? A lo mejor la moto en ese momento no puede adelantar, se queda con ese corredor y cuando le pinchan, pues lo único que puede coger es pues, el que tiene delante, y en ese momento era Mollema, ¿no? Y bueno, hay que entender, ¿no? Cada situación de carrera es... técnicamente será, supongo, muy complicado realizar y estar en el lugar donde ocurren... nos está ocurriendo algo y bueno, pero en líneas generales el Tour de Francia es un espectáculo que está llegando muy bien a todas nuestras casas, a través de los televisores y ojalá tuviésemos ese seguimiento, ¿no? Todo el año, en todas las carreras.
Bueno, uno de los corredores a los que no le podemos reprochar nada es a Contador, que habrá llegado en un momento de forma mejor o peor después del Giro, pero lo cierto es que ayer volvió a intentarlo y eso siempre es digno de halagar, porque él sabe muy bien que con ese palmarés que tiene lo mínimo que se le puede exigir es que haga estas cosas, que ataque, que busque alguna manera de sacarle segundos a Froome, aunque luego Froome le recupere el tiempo, porque ya hemos visto cómo está Froome, que está prácticamente intratable. Pero lo cierto es que en ese momento no nos podemos quejar nada de Contador, ¿verdad, Albert?
Sí, no, lo vimos, lo dice él mismo, que atacó más con el corazón que con las piernas, porque también dijo que fue un día de los más duros sobre la bicicleta y, bueno, en las rampas de Glandón, ataque de Alberto, que intentó mover un poco la carrera, y porque se habían ido por delante Gesing y el grupo de los que luchan ahora, ¿no? Por los octavos, los séptimos, décimos puestos, que ahora si queréis hablamos un poco también de esas triples tercera carrera o cuarta carrera que hay, ¿no? En el pelotón. Y nada, sí, bueno, de Alberto siempre lo decimos, que es un corredor que si puede lo intenta. Y eso, la verdad, que para el público, para nosotros, es un corredor increíble porque nos ofrece estas imágenes que... Una carrera que puede ser más tranquila como la de ayer, que, bueno, todos esperábamos que pasara algo, pero a priori podía ser una carrera más tranquila, y Alberto pues la mueve, y bueno, ahí también vimos a Valverde, no sé cómo lo viste tú, Julián, cuando Quintana le dice a Valverde, esta es tu rueda, sal, y no podía, no tenía piernas Valverde.
Sí, Alberto Contador es muy generoso en el esfuerzo, ¿no? Y es un ciclista que nos hace, pues si estamos, la etapa está aburridilla, un poquito monótona, y pues nos hace levantarnos del sofá, ¿no? Y pues animarle, ¿no? Hacerle, y nada, y Contador va a seguir así, tenga más o menos fuerzas hasta el final del Tour. ¿Qué sería de ese Tour, ¿no? Sin Contador y Nibali, ¿no? Que para mí son los dos ciclistas que más están intentando atacar y más están intentando mover la carrera. Alberto lo va a intentar hasta París, ¿no?
Sí, seguro.
Él tiene muy complicado, pero no lo tiene perdido el podium, y subir al podium en París después de ganar el Giro sería una foto muy pues muy valiosa, ¿no? Para Alberto. Respecto a lo de Alejandro Valverde, sí que pareció que, no sabemos si por falta de fuerzas o por táctica, ¿no? Que es más veterano que Nairo, y al final ¿no? le dijo, aguanta, tranquilo, queda mucho, hay mucha carrera por delante. No sabemos si será por falta de fuerzas, eso lo sabremos ya hoy, que es una etapa que sí que termina arriba, y veremos si realmente tiene fuerzas o no para llegar ahí con Alberto. Alberto tiene, como decía, muy cerca, ¿no? a Valverde, lo tiene a 2 minutos y medio, y a Geraint Thomas lo tiene a 6 segundos, que puede progresar en la clasificación general. Yo lo veo bien a Alberto, no es el Alberto Contador de sus mejores tiempos, pero bueno, para no ser el mejor Alberto Contador, estamos hablando de que puede hacer podium en el Tour de Francia.
Claro.
Sí, bueno, otro de las noticias que nos dejó la etapa de ayer fue, bueno, nos está dejando este Tour, los misteriosos, le he llamado yo, ataques de Quintana, porque ataca y a los pocos metros se queda parado, mira para atrás y ya es como
busca
si no...
Busca algún aliado y enseguida si no, al final el Sky les acaba cazando.
No llega a hacer un ataque de los que... Bueno, no. Quintana lo hemos visto en la Vuelta a Burgos, me acuerdo que las primeras veces que me fijé así en él, los ataques que no para, subiendo.
Sí, sin ir más lejos este año en Trieno Adriático lo vimos también.
Sí, bueno, claro. Y entonces, no sé, bueno, es como que ataca, pero no... Bueno, no sé yo cómo lo ves tú, Julián o Cristian, pero a mí me sorprende un poco, ¿no? Estos misteriosos ataques de Quintana.
No sé si son unos ataques para ataques a tope o está probando a ver. La verdad es que no están haciendo nada de daño. No sé. Ayer en el último puerto, en el bonito este de
seguridad, sí.
El lazo, ¿no? El lazo.
En lacitos, sí.
En los últimos 200 metros pareció ver el primer signo de flaqueza de Froome.
Sí, eso quería comentar también.
Pero bueno, no sé yo si es lo de siempre, ¿no? Que él va a la suya, deja unos metros.
Claro.
Y luego coge sus vatios y recupera poco a poco el terreno perdido. O fue realmente un signo de flaqueza o una debilidad. Vuelvo a decir lo mismo que antes, hoy se verá, ¿no? Hoy y mañana se verá, son dos etapones cortos pero intensos, dos etapones, el de hoy parece de juveniles o de...
Sí, el de mañana ni te cuento ya, Julián.
Sub 23 parece el de hoy, 138 kilómetros.
Sí.
Por eso digo que hoy se habrá salido ya desde el principio a tope en un puerto de primera.
Sí, con eso sí. Sí.
¿Qué ocurre? Veremos qué ocurre. Porque hoy puede darse un vuelco, no, ya no a nivel de Froome, a lo mejor estamos hablando por el podium y por los 10 primeros puestos, hoy creo que habrá vuelco seguro.
Sí, bueno.
Yo, bueno, si me dejas lo de Quintana, sí que es verdad que no la acabamos de ver atacando y a mí siempre me deja esa sensación de que se está esperando algo. Está esperando, no sé, y como llegar al tal día, porque sí que le vemos con piernas, no le vemos tampoco muy fatigado, no es como el caso, por ejemplo, de Contador, que quizás sí que arrastra alguna fatiga. Pero Quintana siempre, a mí me da la impresión de que siempre está esperando a que llegue un puerto al día siguiente para atacar y hacer un ataque de los suyos, de los que decimos que empieza a escalar y a escalar y no hay manera de pararle. Y ese es el asunto que veo yo, que lo que pasa con Quintana.
Bueno, hoy...
Y respecto a lo que ha dicho Julián de ayer de Froome, sí que yo creo que no es que esté flaqueando, simplemente que es una de sus características, esos días que le vemos un poco, manteniendo un poco de distancia con los que tiran y... se espera y vuelve a tirar hacia adelante.
Bueno, yo si me dejas, yo creo que Froome se miró incluso los bolsillos buscando gel, tenía la cara, no sé, se le veía la cara de no iba súper. Yo creo que en ese momento sí que es verdad que no quedaba nada para coronar y era imposible hacer mucho tiempo, pero la verdad que era, yo lo vi de verdad que creo que en ese momento estaba flaqueando y puede ser que en Alpe d'Huez lo veamos mañana.
En Alpe d'Huez o incluso vamos a ver hoy cómo pasa la etapa de hoy y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de esa etapa que un poco más corta, de 138 kilómetros, pero que tiene hasta tres puertos de mucha dificultad. Pasamos a hablar ya de esta etapa del Tour de Francia, que hoy he dicho tres puertos y no, son hasta cuatro, perdonad por la pequeña confusión. Y la etapa se ha iniciado ya, en estos momentos deben estar cerca, le quedan todavía unos kilómetros para coronar ese primer puerto, ese Col du Chaussy de primera categoría, 1.533 metros. Y bueno, Albert, dime, porque yo ahora mismo no puedo tener acceso al ordenador, no sé cómo está yendo, ¿se ha formado alguna fuga? ¿Tenemos algún grupo principal, cómo está la carrera en estos momentos? Porque se ha iniciado hace
unos minutos. Sí, bueno, pues ya tenemos los primeros intentos de fuga y obviamente tenemos al señor Purito Rodríguez en el grupo, porque él, como ayer, lo intentó luchar por el maillot de topos, el maillot Lunares, y bueno, ya llevan 33 segundos de ventaja al pelotón, que no es mucho todavía porque están subiendo, pero bueno, no les queda más que unos kilómetros para coronar el Col de Chaussy. Y bueno, tenemos gente bastante interesante en esa fuga, como Scarponi, Vestra, Herrada, Rodríguez, no sé, Roland. ¿Cómo lo ves tú, Julián, esta gente? La verdad es que corredores muy buenos.
Sí, estamos como de todos los días, ¿no? Un grupo que se va por delante, con gente bueno, gente muy buena, pero no de, de primer nivel, gente que no lucha por la general, pero gente que tiene un contrastado palmarés y gente que tiene una trayectoria importantísima y gente con mucha calidad. Purito quiere, ya lo ha hecho, dijo ahora sí, que va a luchar hasta el final por el maillot de la montaña, cosa que me alegro y esperemos que lo consiga. Y bueno, aún queda mucho, ¿no?, para aventurar si llegará o no llegará a la fuga. Lo que sí que creo es que hoy deben atacar los Movistar, deben mover la carrera. Alberto Contador, si quiere el podium, debe moverse también. Uh-huh. Geraint Thomas debe también pues tratar de pelear, ¿no?, por no solo por mantener ese cuarto lugar en la clasificación, sino también porque uh-huh. no, Geraint Thomas puede subirse al podium.
Exacto.
Y hoy tienen que pasar cosas porque el domingo termina el Tour y solo queda hoy y mañana para decidirse lo que falta por decidirse aún.
Sí, vamos viendo cómo los corredores cada día, no, sobre todo Movistar, que son los que tienen que recordar tiempo, nos van diciendo mañana, podemos claro. intentarlo, mañana, como estabas diciendo antes, Cristian, y hoy tiene que ser el día porque es que ya se les acaban.
Además hoy es el día propicio para ello, con sobre todo esos últimos... Pues los últimos casi, diría yo, 70 kilómetros de la etapa, donde se sube la Croix de Fer, que también se subirá mañana, porque en un principio mañana se iba a subir Galibier, pero por tema sabemos que estaba en obras esa zona antes de que empezara el Tour y finalmente se ha decidido sustituir ese Galibier por la Croix de Fer. Y pero es que tenemos, después de la Croix de Fer viene el Col du Moyat, que también es un puerto de segunda categoría, y finalmente la Tour Sur, que o sea, tenemos una etapa que, sobre todo en esos últimos kilómetros, se puede poner la cosa, se puede endurecer mucho la carrera.
Sí, ayer Froome dijo que conoce muy bien la última subida, la de la Tuchir, y que es una subida complicada, pero que espera que como suaviza al final, los últimos ataques de Movistar sean a los 4 o 5 kilómetros de la llegada a meta. Bueno, yo y Movistar imagino que tendrán que hacer algo antes, porque si atacan a 4 o 5 de meta, ya tiene que ir muy mal, no sé cómo lo ves tú, Julián, ya tiene que ir muy mal claro. Froome para no...
Claro, la carrera tiene que moverse desde... Este puerto de Chausey aún no, si quieren echar algún corredor por delante, vale, pero porque después de coronar en el kilómetro 15 de la etapa, pues viene un tramo de llano, ¿no?, hasta el kilómetro prácticamente 60, que se empieza a subir el siguiente. Y bueno, y a partir de ahí son tres puertos encadenados, ¿no? La Croix de Fer, con 22 kilómetros de subida, luego el Col de Molar, que tiene casi 6, y la Tour. ¿Cómo es? ¿A tu ser?
Sí.
Con 18 kilómetros, al 6,1% de pendiente media. Son tres subidas seguidas, pero también hay que prestar atención a algunos de los descensos, ¿no?, que son especialmente técnicos.
Pues...
Y por qué no, también estamos en lo de siempre, ¿no? ¿Por qué no atacar bajando? Aunque ahí Chris Froome se está mostrando muy, muy seguro también, muy valiente, y no deja ni tan solo irse a Nibali, que a priori es el que mejor baja de todos sus favoritos.
Bueno, pues me está diciendo mi compañero, o nuestro compañero Armando, que Contador ha atacado en la subida, en la primera subida, y que está lloviendo en la etapa.
Ah, ya.
Pues ya hay conexión con la televisión. Y nada, que Valverde ha salido a rueda de Contador.
¿Y bueno, se sabe algo de...?
Es increíble, es un crack. Yo me quito sombrero ante Alberto Contador. Lo que pasó en la Vuelta a España de Fuente D, ¿no?
Sí.
Que la tenía perdida o la tenía ganada Purito.
Sí, además Purito estaba mucho más fuerte que él en aquella etapa.
Claro, Purito era el más fuerte de todos, pero esa clase de Contador ¿no?, y esa valentía permitió ganar la Vuelta a España, que se dice muy pronto.
Sí. No sé si tenemos ya si hay alguna distancia, simplemente ha sido un ataque de Contador.
No, han atacado y me comentan que ya los acaban de cazar, pero ya lo están intentando y bueno, es la verdad es que es una buena, muy buena noticia. Y sí, lo que comentabais de Fuente D, que siempre lo recordamos, pero porque la verdad es que fue un ataque que no vimos.
Sí, nos pilló todo, fue todo muy inesperado para
todos. Nos pilló a todos e incluso a la realización, que ni siquiera había imágenes después de la grabación, que bueno, eso ya... No podemos decir nada más y bueno, fue un ataque de estos de Alberto Contador que queremos ver y de momento hemos intentado un poco verlo para...
Seguro que lo volverá a probar porque simplemente es el primer puerto de la de la etapa de hoy, y tenemos todavía mucho por delante, y yo estoy seguro de que volverá a intentar. Vamos a verle seguro por allí.
Sí, es buena noticia que Valverde haya salido a su rueda, sí. Porque ayer lo vimos que tuvo una pequeña crisis, ¿no? Ahí en la subida al Col de Glandón, que se quedó un poco rezagado. También imagino que, como es ya un experimentado corredor, vio que no quería seguir ese ritmo, ¿no? Y dijo, ahora en la bajada los cojo sin problema, porque ya sabemos que Valverde baja muy bien. Y nada, también quería comentar una cosa sobre Van der Garderen. Uh-huh. Van Garderen, perdón.
Van Garderen, sí.
Van der Garderen es un... lo titularon así en un periódico, no recuerdo ahora y me ha venido a la mente. Bueno, que está pensando ahora mismo en la vuelta, porque claro, tiene que conseguir la temporada, ¿no? Hacerla bien. Y bueno, está pensando en la vuelta y que se retiró por problemas respiratorios, que estuvo tomando desde la etapa 13 antibióticos y bueno, que el día de descanso tuvo incluso fiebre, o sea que de verdad se retiró con muy mal aspecto y bueno, aunque nos dijeron el director que ellos pensaban en el podio, se ve que intentaron a ver si así podían esconder un poco sus cartas. No sé, ¿cómo lo ves tú, Julián?
Yo creo que estamos aún en el tour, terminando el tour, y estamos pensando, ¿no?, todos en la vuelta. Es lo que a quienes nos gusta ese deporte, pues siempre sí, vamos sí. Por delante, ¿no? Estamos pensando ya en qué participación tendrá la vuelta. Ojalá, ¿no?, Van Garderen estuviese en la salida. Sería muy buena noticia. Van Garderen, Nibali, Froome, Cancelara, claro. No sé, Valverde, Quintana. Buah, sería una vuelta muy...
Sería increíble, sí.
Muy, muy buena, ¿no?, para el aficionado. Aunque luego, pues, no todos rinden como se espera de ellos. Pero bueno, sí, espero que se recupere el americano y vuelva a ser el Van Garderen que nos tiene acostumbrados, y que esté en la vuelta, claro que sí, ojalá.
Sí. Y bueno, otra vez tenemos noticia en la etapa de hoy, que lo ha vuelto a intentar Alberto y ha salido Nibali incluso. O sea, bueno, que sí, es que es lo que pasa, que cuando...
Le van a llevar testoso, ¿eh?
La verdad es que le van a pillar un poco de rabia, ¿no?, a Alberto, que intenta mover la carrera tan pronto.
Y bueno, ya que nos vamos quedando con poco tiempo, vamos a pasar ya nuestra porra habitual de todos los días. Vamos a empezar con Julián, venga.
¿El favorito para hoy?
Sí, el ganador para hoy, sí.
Pues hoy no lo había pensado, ¿ves? No sé.
Te pilla un poco de sorpresa.
Venga, Alberto Contrador.
Muy bien.
Llegamos el a corazón. La... Di, Julián, perdona.
No, que con el corazón lo digo.
Con el corazón, muy bien, perfecto.
Pero llegamos a ver en un momento que es complicado, sí, ya es complicado decir el ganador, pero sí voy a quedarme también con uno general, que ya lo he dicho varias veces, Quintana, a ver si hoy acierto con Quintana.
Yo creo que le tiene que tocar alguna a Pinot, así que voy a insistir con él, porque hoy es un día muy duro, pero solo porque me da un poco ya de pena. No, la verdad, pienso que debería tocarle alguna ya y al pobre Pinot.
Creo que deberíamos de retirarnos ya de las apuestas, porque la verdad que no damos ni
una.
La verdad que va un poco mal la cosa. Bueno, Julián, mañana, bueno, no hemos dicho nada de todo esto, pero mañana estaremos aquí en directo comentando la etapa de Alpe d'Huez.
Hombre, pues contad conmigo.
Contaremos contigo para hablar un poquillo.
Un
muy bien, sí. Perfecto, Julián. Te esperamos aquí
muy
mañana.
Bien, hasta mañana.
Hasta mañana. Vamos al cierre. Y hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear.
En la playa y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés, igual que en Tourmalet, lanzados por un mes. Van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj. Libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.